Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora Agente Radio desde la ciudad turística de Puerto de la Cruz. Y en medio de toda esta situación tan conflictiva de la pandemia, pues hay toda una palabra del Señor también que se tiene que hacer oír, y sobre todo tenemos que darnos cuenta de que Dios también aprovecha estos momentos para invitarnos a una conversión, una revisión profunda de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hemos llegado a lo que estamos llegando? ¿Cuáles son las actitudes que están teniendo nuestros gobiernos y nuestros centros de comunicaciones, donde impera la mentira, pero vamos a toneladas, donde ya no sabemos realmente dónde tenemos y cómo tenemos que comportarnos, donde solamente se nos propone lo que se quiere hacer, lo que quieren que hagamos, pero no realmente lo que merezca la pena que hagamos? Y claro, esto es bien, pero concretamente para nosotros ya en el próximo lunes empezaremos a tener nuestras iglesias abiertas. Se podrá celebrar la Eucaristía con un tercio de las personas. No totalmente abierta, ¿no? O sea, la Eucaristía se podrá celebrar eso con un tercio de las personas que caben en la iglesia, muy alejadas unas de otras, con este gel desinfectante, tanto a la entrada como a la salida. La iglesia tendrá las puertas abiertas, no se podrá tocar, digamos, las puertas y para abrir, sino que tienen que estar abiertas. Después tendremos que ir todos con mascarilla. Se decidirá, depende de cada iglesia, dónde colocarse cada uno para evitar el contagio, porque realmente no hemos logrado controlar esta enfermedad. La enfermedad sigue para adelante y hay que saber, pues, defenderse de ella. Pero bueno, ya tenemos la posibilidad de comulgar, de recibir la comunión sacramentalmente, y de que nuestras iglesias pues no parezcan así vacías allá, como que da una tristeza tremenda. Bien, y esto tiene pues muchísimas repercusiones todavía en nuestra vida, que iremos viéndolas poco a poco. Bien, pues seguimos dentro de esta proclamación que estamos haciendo, pues sabiendo cómo el Papa ayer mismo, cuando hablaba del Día del Buen Pastor, hablaba de cómo más de 100 sacerdotes en Italia, y nosotros, según la Conferencia Española, más de 70 han fallecido pues por el coronavirus, y sobre todo capellanes, fundamentalmente. Bueno, son cifras ya representativas. También hablaba el Papa de que los sanitarios en Italia superan la cifra ya de muertos de 150. Cual son también palabras mayores también. Bien, pues a pesar de todo esto, pues acabo de hablar ahora con el capellán que se encuentra enfermo también de coronavirus en Pamplona. Me dice que él ya ha dado la unción de los enfermos a 14 sacerdotes muertos, y él está también contagiado, pero parece que va a poder salir adelante. Tanto es fuerte este momento. Pero, ¿qué nos quiere decir Dios en medio de toda esta pandemia? Volvemos a repetir, la revisión profunda de nuestra vida. A lo largo de la historia hemos visto, y aquí, por ejemplo, en Los Realejos, pues tenemos a San Vicente, que hace 402 años, pues hubo una peste, y la invocación del santo logró detener esta peste. Y tantas veces ha sucedido esto dentro de la iglesia. Pues pidamos todos los cristianos, los que tenemos fe, pidamos que cese esta pandemia. Pero Dios sí la va a hacer cesar, si se la pedimos, pero sobre todo nos va a pedir que también cesemos otra pandemia peor que tenemos, que es la de que nos estamos pues estamos viviendo sin fe, sin cristianismo ni nada, no bautizamos a nuestros hijos, no nos casamos por la iglesia, no vamos a misa nunca, ya no nos confesamos. Y esto lo puede permitir Dios. ¿No estará llamando la atención Dios también sobre todo esto? O sea, queremos que nos eche una mano y nosotros seguir haciendo todo lo que nos dé la gana. Pues no va a ser así. Si esta pandemia no nos hace abrir los ojos, vamos por muy mal camino, ¿eh? Dios va a tener que utilizar otras cosas peores todavía, porque no nos queda ninguna duda de que Dios ya quiere intervenir para cambiar esta sociedad nuestra. Dios quiere intervenir. Bien, ayer celebrábamos la fiesta del Buen Pastor y el Papa hablaba de la voz del Buen Pastor, de cómo las ovejas escuchaban su voz y le seguían. Dice, pero hay otras voces, a veces seductoras y sugerentes, que no nos que nos pueden alejar de esta senda que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Es la voz del maligno, que al principio ofrece cosas atractivas y luego entrega destrucción y muerte, decía el Papa. El Papa ha expuesto que se trata de voces que hablan idiomas diferentes y tienen formas opuestas de tocar a nuestros corazones, porque la voz de Dios no obliga. Sin embargo, la voz del demonio seduce y deslumbra. El Papa Francisco expresó que por un lado está la voz de Dios, que amablemente habla a la conciencia, y por otra parte está la voz tentadora que indica el mal y que induce al mal. Bien, la voz del Señor jamás nos obliga. Dios se propone, Dios no se impone, dice el Papa. En cambio, la voz del maligno seduce, agrede, obliga, suscita ilusiones deslumbrantes, emociones alentadoras, pero pasajeras. Al inicio suaviza, nos hace creer que somos omnipotentes, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos acusa, tú no vales nada. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con tanta paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela, siempre alimenta la esperanza en nuestra vida. El Papa añadía también, la voz del Señor es una voz que tiene un horizonte, en cambio la voz del maligno te lleva a un muro, a chocarte contra un muro. El enemigo siempre preferirá la oscuridad, la falsedad, las habladurías, pero el Señor solo ama la verdad y la transparencia sincera. Además, el enemigo siempre nos dirá, enciérrate en ti mismo, que nadie te entiende ni te escucha. No confíes. Mientras que el bien nos invita a abrirnos, a ser transparentes y a confiar en Dios y en los demás. Dios te habla en el presente. El demonio no le gusta nada el presente. Solo te habla del futuro o del pasado. La voz del enemigo desde el presente desvía el presente y quiere que nos concentremos en los temas del futuro o en la tristeza del pasado, dice el Papa. En cambio, la voz de Dios habla del presente. Dios viene a decir, ahora puedes hacer el bien. Tu vida tiene sentido. Conmigo vas por el buen camino. Todas estas cosas que es tan bonito escuchar y que el Papa habla como si fuera un párroco, más que un Papa, habla como un párroco explicando sencillamente todas estas verdades. La voz de las ovejas que escuchan la voz del pastor, que conocen la voz del pastor y que le siguen, pero no seguirán a los que no son de su rebaño. Bien. También el día de ayer celebrábamos la fiesta de las vocaciones a la vida religiosa y a la vida sacerdotal, para que oremos mucho por ellas. Pero nos hablaba sobre todo de las vocaciones en las misiones. Y hemos estado viendo en estos días, por la 13 y por una otra cadena religiosa, cómo se nos está pidiendo que oremos mucho por estas vocaciones y ayudemos también económicamente, porque sin recursos ni nada, estas vocaciones no se van a poder lograr. Y el futuro de la Iglesia está ahí, porque ahí hay vocaciones, pero no podemos formarlas. Donde nosotros no hay vocaciones y podríamos formarlas. Y de hecho estamos trayendo ya vocaciones a nuestros seminarios para educarles, para formarles bien, y porque hoy día necesitamos sacerdotes a nivel universitario, de formación universitaria, no de cualquier cosita. Bueno, pues oremos sobre todo especialmente por esto. Recursos, la Iglesia en este momento, con la Iglesia cerrada ya después de 2 meses, prácticamente no está entrando nada, y sin embargo sí está saliendo bastante, pues para Cáritas, para ayudar a la gente necesitada, y entonces se nos está pidiendo que tengamos en cuenta todo esto. Incluso ahora en las medidas que hay, que se ha tomado para ahora de esto, de la desconfinamiento del antivirus este, pues se nos va a pedir que depositemos nuestra ayuda a la salida. Va a haber la colecta, va a ser a la salida, habrá una cestilla y allí, pues vuestra generosidad, en la medida que podáis, que también creemos que vosotros tenéis problemas serios sobre esta situación, ya que muchísima gente va a ir al paro, pero no sé. Así que a partir de ahora, lujos y desenfrenos y tonterías de estas, nada de nada, ¿eh? Nada de nada. Bien, pues seguimos con lo que nos dice el Papa. Dice, Dios quiere que esta amplitud de la Iglesia, cada uno con su peculiaridad, pero todos trabajando en comunión para todos nosotros. El tiempo de crisis es un momento, no es momento de hacer cambios, sino de fidelidad y de conversión y de profundización de dónde vamos. También el Papa hablaba el día 1, el día de los trabajadores, hablaba de cómo el trabajo, a San José, que nos da el ejemplo del trabajo, tiene que ser para sacar adelante dignamente nuestra familia, no para explotarnos unos a otros, sino para hacer posible un mundo mejor. El trabajo es el derecho, un derecho fundamental de toda persona, pero no es una manipulación de las personas. Lo tenemos que tener en cuenta. Sin testimonio y oración no se puede hacer predicación apostólica, decía el martes en la homilía de Santa Marta. El Papa avisa que la incomodidad del testimonio cristiano puede llevar incluso a la persecución. Ahora que nos está pidiendo que hablemos de nuestra fe, que testimoniemos nuestra fe a tanta gente, pues que con estos motivos de la reclusión están sufriendo realmente, que no ven el horizonte de su vida, que no creen en Dios, que lo tienen muchísimo más difícil que nosotros, pues que tenemos que hablar a Dios de ellos y a ellos de Dios, pues posiblemente haya incluso persecución en el sentido de rechazo y de todo. Y esta persecución la tenemos, por ejemplo, en Italia y en Francia, donde pues se nos permite, se quejan nuestros obispos allí en Francia y en Italia, de que hasta el día 2 no pueden salir la gente a la iglesia. Y sí pueden ir a todos los sitios de los demás que quieran, pero a la iglesia no, hasta el día 2. Se han quejado y se han levantado la voz fuerte, tanto los obispos de Francia como los de Italia. A nosotros nos han puesto unos cuantos días antes, y aprovechemos ahora que la iglesia ya las tenemos, yo la tengo abierta concretamente para venir a rezar también. Son momentos de descanso que nos permiten caminar y todo. Vengamos aquí a rezar al Señor. Él puede mover toda la situación nuestra si nosotros realmente lo estamos viviendo, si lo estamos viviendo. El Papa en Santa Marta, el día de Santa Catalina, hablaba, dice, por la unidad de Europa, para que afrontemos ahora este coronavirus pues con criterios de ayuda, de fraternidad, no de cada uno por su cuenta, que esta pandemia no nos vaya a destruir la Unión Europea que nos ha costado tanto esfuerzo conseguir. De esto hablaba el Papa. También nos pedía el Papa a todos prudencia y obediencia en este proceso de desconfinamiento, darse cuenta que el virus no se ha ido, y que el virus puede estar todavía mucho más presente que antes. Y hay que tener muchísima prudencia, también paciencia y sobre todo mucho cuidado para no quedarnos contagiados. Los guantes y la mascarilla no deberían faltar, al menos en las primeras semanas, los primeros días que estamos fuera. Bien, también nos dice que le pidamos a Dios la gracia de esta creatividad para afrontar este problema de la pandemia, y así se lo está pidiendo especialmente a los científicos. Y nos pedía también el miércoles que rezásemos por los que ya están tristes, por los que no tienen fe, por los que están ya tentados del suicidio, incluso de muchos de ellos, pues para que poco a poco vayamos superando esta pandemia fuerte que tenemos. Y también otro punto del Papa que nos decía, la Iglesia es misionera, no es una cosa solo para mí, por eso sería una herejía gnóstica, ¿no? Nosotros vivimos nuestra fe, nuestro testimonio, y que los demás vean este testimonio y esta fe que vivimos también. Nos había pedido el viernes, sobre todo, rezar por los profesores y por el trabajo que están haciendo con nuestros niños en la educación, para que no se pierda el curso y para que hagan todas las posibilidades de sacar adelante las materias, los estudios, los niños, y también ayudarles a pasar un poco mejor. O recemos también por los profesores que sepan hacerlos. Jesús decía que Jesús es el intercesor y su oración ante el Padre nos transforma, lo recordaba el Papa en la misa del jueves. Bueno, pues el Jesús es el buen pastor que se preocupa de cada uno de nosotros. Pero ahora, ¿nosotros nos preocupamos realmente por seguirle? ¿Queremos ser de su rebaño o queremos vivir totalmente aislados de él? Dice, es más cómodo vivir en la oscuridad. La luz nos abofetea, nos hace ver lo que no queremos ver. Fijaros, esta es una expresión muy dura del Papa. La verdad es la que nos hará libres, pero a veces el demonio nos tienta. Y hablaba del demonio anteriormente, diciendo que podemos sentir la tentación de la tristeza, la tentación del individualismo, del rechazo de los demás, y todo eso encerrándose en nosotros mismos, lo cual sería realmente un verdadero problema para todos nosotros. Bien, pues vamos un poquitico ya a las noticias aquí de España. La hoja de ruta del obispo Reig de Alcalá de Henares, que no ha querido cerrar las iglesias, y nos está hablando de que nuestra fortaleza es Cristo y que no tengamos miedo. Ha sido una reflexión muy bonita. El obispo, que es secretario de la Conferencia Episcopal, Argüello, habla sobre la renta básica y es muy interesante lo que nos dice, porque esta renta básica que nos dice el gobierno, sobre todo los comunistas que quieren imponer, va a generar dependencias y que es un instrumento habitual de los dominadores. Es un instrumento muy... Entonces, vamos a leer este punto solo que nos dice este obispo para que nos demos cuenta. Dice, a continuación, el secretario de la Conferencia Episcopal sintetiza en una frase el modelo que se intenta imponer en el mundo. La fase del capitalismo financiero y tecnológico, liderado por grandes corporaciones de la información, une su condición tecnocrática en el control de la economía a una propuesta compasiva y moralista en la cultura y las formas de vida, que tiene como finalidad última el poder. Este anula la libre conciencia con el sueño de ofrecer más y más libertades que no cuestionen el marco de su paradigma tecnológico y cultural, lo que quieren ellos para dominarnos. Desde este marco es fácil condicionar la política global y nacional. Es un ámbito donde caben propuestas de capitalismo ortodoxo, populismos, ONGs y todos los altavoces de lo políticamente correcto. Pero como la realidad del sufrimiento es tozuda y grita, surge una tentación: anular el sufrimiento anulando a los que sufren. Y ahí, por ejemplo, ha habido tantos muertos, sobre todo ancianos ya de los asilos, van por ahí un poco las cosas, a dominar todo, sí, a darte prebendas, pero en el fondo ellos permanecer en el poder. Y esto hay que tener muchísimo cuidado de todo esto. Bueno, vámonos ahora a los cortos, tenemos 6, y el primero es sobre esta causa de las tristezas, de la desolación, de por qué estar tristes en este momento. Vamos a escucharlo.
¿Por qué viene la desolación y cómo actuar cuando estamos en ella? San Ignacio nos da una pequeña lista de cuáles son las principales causas de la desolación. Siempre me han gustado las listas, así que por favor redoble de tambores. La primera es... Acabo de decir una herejía enfrente de la cámara. Las 3 principales razones por las que nos viene la desolación son... Primero, por nuestra culpa. Porque somos tibios, negligentes o perezosos en nuestros ejercicios espirituales y así, por nuestras faltas, la consolación se aleja de nosotros. Si vivimos mediocremente, si no hacemos bien la oración, si no hacemos actos de caridad, no nos extrañe que la consolación se aleje de nosotros. Es como cuidar un jardín. Si tú no haces nada por cuidarlo, no te tiene que extrañar que salgan las malas hierbas. En ese momento, la desolación viene como una alarma para tocar la campana y decirte: ¡ey! Estás haciendo algo mal. Está ahí para que no seas perezoso, para que no seas holgazán, para pincharte y que hagas algo por salir de esa desolación. Dos, para probarte. ¿Por qué? Porque te ama. Dios prueba, pero no tienta. Hay una diferencia. Dios te prueba para que crezcas en generosidad, para que crezcas en la lucha. Y en esos momentos tienes que recordar que aunque Dios te quite quizás la alegría o te quite el fervor, Él mismo te dará la gracia para que superes la desolación y sigas adelante. San Agustín dijo que quien no es tentado no es probado, y quien no pasa por la prueba no adelanta. ¿Cómo piensas sacar buenas notas en clase si nunca haces exámenes? Pues la desolación es como ese examen que viene a probar tu amor a Dios. Es el momento de ponerte a trabajar y tranquilo, Dios está sonriéndote. Y 3, para que seamos humildes. A veces, si todo nos va bien, el orgullo se nos sube a la cabeza y pensamos, pues eso, que todo va bien por nuestros méritos, porque somos los mejores, por nuestras propias fuerzas, y entonces la desolación nos viene para recordarnos lo pobre que somos en el fondo y cuánto necesitamos a Dios. Entonces nos humillamos y volvemos a pedir ayuda a Dios y nos centramos. Y tenemos que examinarnos en cómo vivimos la desolación, porque ahí nos daremos cuenta si realmente seguimos a Jesús por quien es, porque le amamos, o si simplemente le seguimos por las consolaciones que nos da o cuando nos sentimos bien. Y ahora nos preguntamos, vale, pero ¿cómo actúo cuando estoy en desolación? Porque hablar así es muy bonito, pero en esos momentos pues no siento nada y es muy difícil. La primera cosa es tener paciencia. La desolación no va a ser eterna, va a pasar. Entonces el demonio actúa con insistencia cuando se da cuenta que un alma está dando pasos hacia Dios. Es como un niño pequeño, no va a dejar de llorar hasta que le prestes atención y se salga con la suya. En esos momentos, cógelo, enciérralo en el otro extremo de la casa, cierra la puerta y no le hagas caso. La desolación va a pasar. Y después hay que hacerlo diametralmente opuesto a lo que te propone la tentación. Por ejemplo, el demonio quiere que vayas por la izquierda, pues vas por la derecha.
Te gustaría salirte de la capilla y sin embargo te quedas 5 minutos más haciendo oración.
O el demonio quiere que critiques a alguien, que hables mal de él, pues hablas bien de él.
O te gustaría estar tranquilo y no hablar de Dios y te pones a hacer apostolado con tus amigos.
O ves que estás en desolación, que te faltan las fuerzas y que si utilizas el móvil o el ordenador te va a entrar una tentación, pues te alejas de ellos y haces otra cosa, por ejemplo, deporte. Por cierto, ¿qué haces aquí? Resumiendo, tenemos que hacer examen de conciencia para ver por qué nos viene la desolación y actuar contra ella con firmeza. Si nos viene por nuestra culpa, pues tenemos que salir de nuestra tibieza y cambiar de vida. Si viene para probarnos, tenemos que hacer lo contrario a lo que nos propone la desolación y ser perseverantes. Y si viene simplemente para ver lo poco que somos, para humillarnos, pues tenemos que bajarnos, sacar provecho de ello y pedir fuerza al Señor para seguir adelante. Pues nada más, espero que os haya ayudado. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. Hasta la próxima.
El padre Santiago Martín, como siempre, en su actualidad comentada, nos habla del tiempo de espiritualidad que no podemos perder en esta pandemia que tenemos, esta reclusión que hay, no perder el tiempo delante de la televisión, allí pues infinidad de películas y cosas raras, sino profundizar bien nuestra fe, que saquemos fruto de este tiempo, que no hayamos perdido el tiempo.
Lo más destacado de la semana, que no lo más importante me parece a mí, ha sido el enfrentamiento entre algunas conferencias episcopales y sus respectivos gobiernos a propósito de si se puede o no ir a misa los fieles, ir a misa los días de diario y los domingos. Los obispos franceses y los obispos italianos han criticado duramente, abiertamente a sus respectivos gobiernos porque mantienen la prohibición, aunque están permitiendo otras cosas, como por ejemplo ir a bares, restaurantes, museos y por supuesto salir a la calle. Esto en algunos casos ha sido calificado claramente como una violación del derecho a la libertad religiosa, que es un derecho esencial en cualquier constitución de un país democrático. Lo más significativo quizá ha sido el enfrentamiento de los obispos italianos con su gobierno, durísimos en el comunicado que hicieron público, que vino seguido después por una intervención del Papa para poner un poco de tranquilidad en las cosas y que quizá, según algunos opinan, está relacionado con la negociación entre el Vaticano y el gobierno italiano para que el Estado ayude de alguna manera a la economía de la Santa Sede, que está realmente muy deteriorada. En cualquier caso, estoy seguro de que en Italia se llegará a un acuerdo, es típico de Italia, se llegará a un arreglo. No me parece que lo vayan a tener tan fácil los obispos franceses. Pero he dicho que esto es lo más destacado desde el punto de vista de las noticias, pero no me parece que sea lo más importante. Lo más importante, como ya dije la semana pasada, es ¿qué le vamos a ofrecer a la gente cuando pueda ir a misa? Van a ir con miedo. Van a ir con miedo. Un obispo italiano lo decía, están metiendo el miedo a la gente, haciéndoles creer que la iglesia no es un lugar seguro. Y que ir a la iglesia es ir a un lugar de grave riesgo de contagio de la epidemia. Y eso, decía el obispo, con razón, eso no es verdad. Somos capaces de cuidar de nuestra gente y de asegurar que se cumplan las normas sanitarias. La gente que vaya a misa, que va a ir con un cierto miedo, los que se decidan a ir, Dios quiera que sean todos los católicos practicantes, e incluso muchos que no lo eran, la gente que va a ir a misa necesita encontrarse con algo sólido, con algo importante, con algo que le llene en un momento tan difícil como este, con algo que les motive. Necesitan encontrarse con Dios. Comenté la semana pasada que ese mensaje tiene que ser un mensaje de unidad. No puede ser un mensaje de división. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No podemos volver, sería una lástima que eso ocurriera. No podemos volver a los obispos de tal sitio quieren aprobar el uso de los anticonceptivos, o quieren aprobar el sacerdocio femenino, o quieren aprobar la comunión para cualquiera, y otros decimos que no. Eso va a seguir haciendo daño, va a hacer aún más daño a la gente de lo que ya le ha hecho. Pero junto a este mensaje de unidad, que solo puede ser posible, insisto, en torno a Cristo, con su palabra y con su tradición, es decir, las dos fuentes de la revelación, palabra de Dios y tradición, interpretación de la palabra a lo largo de 2000 años. Además de esta unidad que debemos demostrar a esta gente que vuelve al templo después de 2 meses de cuarentena, tenemos que ofrecer otra cosa. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que ofrecer espiritualidad. Tenemos que hablar del amor de Dios al hombre, desde la encarnación hasta la ascensión, con una especial dedicación a la Eucaristía, a la acción de gracias. Es decir, el hombre que quedó herido gravemente por el pecado original, ese hombre es, salvo excepciones, una persona egoísta, o lo que es lo mismo, una persona ingrata. Él es el centro del universo. Y todo lo demás, y todos los demás, son como planetas que giran alrededor del Sol. El hombre ingrato, el hombre egoísta, no piensa más que en sí mismo. El hombre ingrato solo sabe quejarse. El hombre ingrato se considera todos los días una víctima. El hombre ingrato solo sabe darse cuenta de lo que no tiene y no valorar lo que tiene o lo que ha tenido. El hombre ingrato seca a todos los que viven a su alrededor porque los utiliza para sí mismos y es profundamente desgraciado. Y hace desgraciadas, desde luego, a las personas que viven a su alrededor. Por eso, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que hablar del amor de Dios, pero también tenemos que hablar del agradecimiento debido a Dios. Es una oportunidad histórica para ir contra uno de los más graves problemas que tenemos, que arrastramos desde el pecado original, la ingratitud. Si nosotros somos capaces de hablar del amor de Dios y del amor debido, es decir, es un derecho de Dios que le amemos y es un deber nuestro amar a Dios, si somos capaces de hacer esto, estaremos haciendo un gran bien y creo que el momento es el momento oportuno y necesario. Claro, ese amor a Dios, ese agradecimiento a Dios, tiene que ser un agradecimiento con obras, no puede ser un agradecimiento solo de sentimiento, aunque el sentimiento sea muy importante. Contemplamos a Cristo crucificado, contemplamos a Cristo resucitado, contemplamos a Cristo presente, esclavo, prisionero, por amor nuestro en la Eucaristía, y caemos de rodillas diciendo gracias, Señor. Pero después de decirle gracias, es decir, más oración, más Eucaristía y mejor Eucaristía, después de decirle gracias a Él directamente, tenemos que amarle a Él a través del prójimo. No podemos amar al Dios al que no vemos si no amamos al hermano al que vemos. La Iglesia, como ha hecho siempre, fiel a su tradición de 2000 años, está preparándose para hacer la máxima ayuda social que pueda dar a aquellos que están necesitados. Pero vamos a ver, ¿de dónde va a sacar el dinero? Muchísimas parroquias están en la quiebra y muchas diócesis también o casi. El propio Vaticano, ya he dicho, se encuentra con gravísimas dificultades económicas. ¿De dónde vamos a sacar algo, al menos los 5 panes y 2 peces para compartir? Pues tendrá que salir de lo que nos den los propios católicos. ¿Y cómo van ellos a dar, incluso teniendo problemas económicos crecientes, cómo van a dar para ayudar a los que tienen menos que ellos si no están motivados? Por eso, incluso desde la perspectiva de la caridad, tenemos que insistir en la espiritualidad. Queremos ser generosos y ayudar a la gente y contribuir a resolver los gravísimos problemas económicos que tenemos ya adelante y que vamos a tener. Espantosos problemas económicos. Oiga, ¿de dónde va usted a sacar para dar de comer al hambriento? Porque no tiene usted una fábrica de billetes en la parroquia. ¿De dónde va a sacarlo? Será de las limosnas. ¿Y cómo le va a dar la gente limosna, que ya de por sí tendrán muchos de ellos también problemas económicos, si no tienen una fortísima motivación espiritual? Es tiempo de caridad, es tiempo de caridad. Pero precisamente por eso es tiempo de espiritualidad. Más espiritualidad, más hablar de Dios, del amor de Dios, y más hablar del amor debido a Dios, del agradecimiento. Más oración, de verdad, más oración, más comunión y mejor comunión. Más estar cerca del Señor, más meditar sobre el amor divino. Y a continuación darnos cuenta de que tenemos una deuda de agradecimiento, porque aunque lo estemos pasando mal, hay muchas cosas que van bien. Y aunque lo estemos pasando muy mal, cuando miramos a Cristo como ha muerto en la cruz por nosotros, nos damos cuenta de que la deuda que tenemos con Él es infinita. Una deuda que tenemos que pagar delante del sagrario y que tenemos que pagar sirviendo a los pobres. Tiempo de caridad y para eso tiempo de espiritualidad. Más oración, más Dios y también habrá más limosnas para ayudar a los que lo necesitan.
Y ahora sobre el COVID-19... ¿cómo sobrevivir espiritualmente a esta pandemia?
Estamos viviendo una pandemia y nuestro panorama ha cambiado bastante. Mascarillas, guantes, gafas, teletrabajo, estudiar desde casa, confinamiento... Ante esta situación pueden surgir muchas preguntas. Yo me voy a centrar en una. Yo, como cristiano, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, no podemos vivir todo esto como si fuera una simple avería de coche. Es decir, me quedo esperando de brazos cruzados hasta que todo pase. No, Dios te llama a más. El cristiano tiene que ser sal de la tierra, luz de la sociedad, alma del mundo. Tienes una misión. Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Formamos parte de la iglesia. San Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y cuando un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. No decimos, se duele el pie, sino me duele el pie. Con esta situación, donde parece que le han dado una patada al mundo y todo está patas arriba, muchos miembros de la iglesia sufren, están en peligro corporal y sobre todo espiritual. Son nuestros hermanos. Y el cómo vivimos nosotros influye en todo el organismo. El cristiano no es un llanero solitario. Recuerda que por la comunión de los santos, si vives santamente, Dios utiliza tus sacrificios y tus oraciones para ayudar a los miembros más necesitados, estén donde estén, aunque no lo veamos. El Papa Pío XI dice que es un misterio que jamás será suficientemente meditado, que la salvación de muchos depende de las oraciones y los sacrificios de unos pocos. Y tú, my friend, eres de esos pocos. Dios te lo está pidiendo. Y estarás fallando a muchos si en estos días te dejas llevar por la pereza. Creo que cuando estemos en nuestro juicio personal ante Dios, este momento será juzgado particularmente. Es tiempo de santos de verdad, no de mediocres. Que cuando Dios nos pregunte qué hicimos en este momento donde el mundo tanto nos necesitaba, podamos decir que estuvimos ahí, al pie del cañón. Que este momento no sea un periodo de estar en pijama o en chándal todo el día, de ver un montón de temporadas de series en Netflix, de jugar a Fortnite por un tubo o de dormir en la cama hasta que nos duela la espalda. ¡No! Es el momento de hacerse un horario, de estudiar y de trabajar cuando toca, de coger gusto y costumbre de hacer la oración y la lectura espiritual, de confesarse y de recibir la Eucaristía frecuentemente, si se puede, y si no, de hacer comuniones espirituales pero bien hechas, de rezar el rosario en familia, de levantarnos a la primera, de ayudar en las tareas de casa, de vivir la caridad en nuestras familias, de aprovechar el tiempo que es oro, en definitiva, de darle todo nuestro corazón a Dios, hacerle Señor de nuestras vidas. Cristo tiene que ser el pilar de nuestras vidas, donde enganchemos las demás cosas, la familia, el estudio, el deporte, las actividades que hacemos en nuestro día a día, y así cuando viene una pandemia y se nos cae abajo lo externo, nos queda Cristo como pilar de nuestras vidas. Pero si Cristo no es el pilar, si es una de las bolas más que enganchamos en nuestro día a día, si es una actividad más entre otras, cuando se nos cae todo y no tenemos un pilar que la sujete. Por eso esta situación nos sirve de termómetro, de examen para ver cómo estamos en la vida espiritual. Que aprovechemos el parón para reflexionar y convertirnos a Dios de todo corazón. Si todos hiciéramos esto, la situación sería bien diferente. ¿Cuántas veces hemos hecho propósitos de cambiar de vida, de arreglar un cierto vicio, y después de 2 semanas lo hemos dejado comidos por la rutina, por el día a día? Ahora Dios ha permitido que cese tu actividad para que redescubras lo realmente importante. Ya sabes, a ser santos. Y recuerda, Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz. Hasta la próxima.
Tenemos a 2 frailes capuchinos que con toda la comunidad pues bailan y cantan para mostrar otra cara de su vocación en la vida franciscana, que es pura alegría, y es el poder también contagiar a los demás de esta alegría que Dios nos comunica a nosotros.
Brandon Berg y Vince Carrasco son frailes capuchinos en San Antonio, Texas. Durante la cuarentena empezaron a bailar para mostrar la alegría de su vida y de su vocación.
Pensamos que sería una buena idea llegar a las personas para darles un poco de alegría y una sonrisa. No podemos estar juntos físicamente, así que los medios de comunicación han llenado el vacío de poder relacionarnos.
Su humor también ha quedado marcado en retos virales como el desafío del maniquí. Además, estos 2 frailes tocan música y tienen su propio podcast, La Cabaña de los Hermanos. Uno de sus objetivos es explicar su vocación, especialmente a los jóvenes. De hecho, Vince profundizó en su fe con la pastoral juvenil y durante la conversión de su padre, y así despertó en él la vocación misionera.
I feel like my vocation
Siento que mi vocación puede ayudar a los jóvenes de una manera poderosa. Espero que les ayude a descubrir la libertad, a descubrir quiénes son y que está bien seguir a Francisco en un hábito o ser discípulo de Jesús.
Por su parte, Brandon asegura que escuchó la respuesta a su vocación alto y claro antes de tomar la decisión final.
Recé la oración del Acordaos frente a una imagen de la Virgen. En ese momento de oración, escuché en mi corazón la voz de Dios. Sé sacerdote.
Después de mucha oración y discernimiento vocacional, Brandon se sintió llamado a ser fraile franciscano. Ahora esperan que sus historias ayuden a acercar a las personas a Dios. Ya sea bailando, cantando o conversando en su podcast, esperan difundir la fe alegre al mundo.
Ahora el Papa nos advierte de que no todo desprecio que se hace a los cristianos es persecución. A veces no los merecemos. Por eso es bueno que en este tiempo, nos dice el Papa, revisemos cómo estamos viviendo nuestra fe cristiana. Que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Lo que sí tenemos como alegría es saber que para mucha gente, y nosotros lo vemos en tantas llamadas de teléfono que tenemos también, esta pandemia les ha hecho revisar y revisionar bien su vida cristiana, y para bien, para bien. Espero que esto sea para mucha gente también.
Y Santo Padre da
el Papa Francisco ha tenido la audiencia general desde su biblioteca en el Palacio Apostólico, en el mismo lugar en el que se reúne con jefes de Estado. Francisco ha terminado la serie de catequesis sobre las bienaventuranzas y ha explicado qué significa bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El Papa explicó que no debe extrañar que virtudes cristianas como la pobreza, la pureza o la mansedumbre sean ridiculizadas o rechazadas.
Così pensa il mondo. Questi sono idealistici o fanatici. Se il mondo vive in funzione del denaro, chiunque dimostri che la vita può compiersi nel dono e nella rinuncia diventa un fastidio.
El Papa recordó a los mártires de hoy que son víctimas de un ensañamiento extremo por odio contra la fe. Pero dijo que hay que tener cuidado porque no siempre el desprecio de los cristianos es persecución.
C'è anche un disprezzo che è colpa nostra quando perdiamo il sapore di Cristo e del Vangelo.
La propuesta del Papa es vivir con optimismo y coherencia la propia fe. Recordar que también Cristo fue rechazado y contar con la ayuda de Dios cuando lleguen las dificultades.
Bien, y ahora sobre la Jornada Mundial de las Vocaciones, le hacemos como una especie de oración al Señor. Señor, ¿qué quieres de esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones? Nos daban el ejemplo de unas monjas en Tennessee, de dominicas de clausura, que tienen un florecimiento enorme de vocaciones. ¿Por qué? Porque son muy, rezan muchísimo, realmente están comprometidas, viven con una alegría tremenda. Cuando las vocaciones surgen en esta forma, se multiplican muchísimo. Dios multiplica las vocaciones de la gente que realmente quiere, no de los que no quieren, de los que quieren vivir su vida consagrada al Señor.
Una de las preguntas que todo niño o joven se suele hacer es ¿qué seré de mayor? Pero el cristiano se mueve sobre todo por otra pregunta más profunda. Jesús, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta, hecha con sinceridad y disposición, hacernos o no hacernos esta pregunta, estar abiertos o no estarlo, lo cambia todo. Cuando Jesús llamó al joven rico a seguirlo y él no quiso, se fue triste. Jesús nos dice, «El reino de los cielos se puede comparar a un tesoro escondido en un campo. Un hombre encuentra el tesoro y lleno de alegría va, vende todo lo que posee y compra aquel campo». Jesús quiere que comprendamos que Él merece toda nuestra vida. Y cuando en nuestras vidas no hay nada más importante que Él, eso nos llena de una profunda alegría. Y cuando Jesús, que es amor, llena nuestras vidas, nos llama al amor. Y este amor se concreta en el servicio,
en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada. ¿Cómo sé dónde me llama? Dios se sirve de nuestra historia, nuestras inquietudes, forma de ser, pero sobre todo tenemos que estar conectados con Dios con una vida de oración. El Papa Francisco nos dice que cuando Jesús llama, debemos decidirnos a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar nuestras propias seguridades e ir donde está el Señor. Esta aventura no es pacífica. Llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sacudida por las olas y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirnos. Pero Jesús está con nosotros. Él nos dice: «No tengas miedo, yo estoy contigo». Navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida, como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada, la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. No es posible que esta vocación sea para mí. ¿Será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera en la vida matrimonial o en el ministerio sacerdotal o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con hundirnos y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo. El Papa Francisco también nos dice: «Conozco vuestras fatigas, las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. Ánimo, no tengáis miedo, Jesús está a nuestro lado. Y si lo reconocemos como el único Señor de nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos». Al final, se trata de responder a la pregunta de Jesús: «¿Me amas?». Y como San Pedro, responderle: «Tú sabes que te quiero». Pregúntale al Señor: «¿Qué quieres de mí?». Y recuerda que Él nos dice: «No tengáis miedo, yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia».
Bien, y terminamos ya esta programación religiosa. He intentado haceros comprender que no perdamos el tiempo en estos momentos en que tenemos tanto. Apliquémonos a la oración. La Iglesia nos pone tantos medios, pues en nuestra parroquia tenemos la misa diaria por Facebook y en tantos otros sitios lo estamos teniendo también. Tenemos también conferencias que nos dan los sacerdotes de distintas parroquias. Miremos todo esto porque merece la pena aprovechar bien este tiempo para reflexionar nuestra fe cristiana, perfeccionar nuestra fe cristiana, darnos cuenta de lo que tenemos que quitar. No perdamos el tiempo, no es un tiempo inútil. Ojalá no hayamos desaprovechado este tiempo para cuando salgamos nos haya sido de muchísimo provecho para nuestra vida espiritual. Bien, estamos en sintonía con la Iglesia, Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes y siempre os despido con la bendición del Señor, que Él os proteja, os bendiga, os guarde de todo mal. Amén.